Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Avanza en Washington la investigación al presidente Donald Trump con nuevas comparecencias. Con expectativa, beneficiarios de DACA aguardan resolución del Supremo estadounidense. Nuevo apoyo a Estados Unidos durante votación en la ONU para acabar con embargo económico a Cuba. Y lo que divide a la oposición en Nicaragua, según expertos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Legisladores se preparan para la siguiente etapa en la investigación que lleva adelante la Cámara de Representantes al presidente Donald Trump. En días más se inician las audiencias públicas a testigos clave en las pesquisas. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con los detalles. Bricio, ¿qué dijo el presidente Trump este jueves sobre las nuevas comparecencias?
Hola, Belén. Bueno, pues siguen llegando nuevos testigos citados por la Cámara de Representantes, por los legisladores demócratas en el marco de esta investigación para el juicio político de Donald Trump. Y mientras llegan funcionarios del Departamento de Estado que sí han querido ya testificar ante los legisladores, bien, pues hay otros tantos que no. El presidente Donald Trump en esta jornada además instó a que declarara ante el Congreso su oponente del Partido Demócrata, Joe Biden, de cara a las presidenciales de 2020. Los demócratas continúan emitiendo citaciones a personas de interés en la investigación para el juicio político contra el presidente Donald Trump, pero pocos son los miembros de la administración que acuden a compartir su testimonio ante los legisladores por orden del mismo mandatario. Este jueves, el gran ausente fue el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Sin embargo, su abogado dijo que está dispuesto a declarar si es citado bajo orden judicial y no bajo una mera invitación del Congreso, como ha sido el caso. Su testimonio es uno de los más esperados, ya que Bolton fue uno de los altos funcionarios que presuntamente alertó sobre los supuestos favores políticos que Trump pidió a Ucrania. Y, por cierto, abandonó la administración el pasado septiembre y no acabó precisamente en buenos términos con el mandatario.
La cacería de brujas del juicio político, demente, ilusorio, destructivo e hiperpartidista.
Así define el presidente este proceso impulsado por los legisladores demócratas y que podría acabar en su destitución. La investigación para el juicio político fue abierta después de que un informante de la inteligencia denunciara que Trump había pedido a su homólogo ucraniano en una llamada que investigara a su oponente político para las presidenciales del año que viene, Joe Biden, si no quería ver congelados una serie de fondos estadounidenses. Este jueves, el presidente instaba en un tuit a los legisladores republicanos a citarlo a declarar ante el Congreso.
Por lo tanto, habrá que estar muy pendiente a esas nuevas citaciones y si finalmente los republicanos acaban pidiendo que declare el oponente del presidente Donald Trump, Joe Biden, algo poco probable, ya que todo tiene que estar aprobado por los legisladores demócratas.
Bricio, muchas gracias y le invitamos a mantenerse informado sobre el avance de estas investigaciones a través de boanoticias.com. Un informe presentado en el Senado muestra discrepancias entre funcionarios del Departamento de Estado y diplomáticos sobre la decisión del presidente Donald Trump de terminar con el estado de protección temporal para inmigrantes de países de la región. Jorge Agobián está en estudios con más detalles. Jorge, ¿qué exactamente revelan estos documentos?
¿Qué tal, Belén? Los documentos presentados por los demócratas revelan que funcionarios de alto rango y embajadores alertaron al gobierno del presidente Donald Trump sobre las consecuencias negativas de cancelar el estado de protección temporal, mejor conocido como TPS, a más de 400,000 inmigrantes de El Salvador, Honduras y Haití. Trump terminó estos programas, recordemos, pero un juez federal bloqueó esa decisión. El informe fue presentado durante esta jornada por el demócrata Robert Menéndez. Esto fue lo que dijo.
No vaya a eliminarlo. Y toda esa información de esas personas de carrera en los países que mejor saben las circunstancias en esos países y que mejor conocen los intereses de los Estados Unidos fueron completamente rechazados por una decisión política. Eso es inaceptable, inaceptable.
Ahora bien, la administración Trump mantiene su posición de terminar el TPS e incluso se ha mostrado en contra de otorgar el beneficio inmigratorio a otros nacionales. Pedimos una reacción al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y esto fue lo que contestaron.
El estado de protección temporal es solo eso, temporal. No se supone que conduzca a un estado legal permanente en Estados Unidos y debe terminar si las condiciones que llevaron a la designación terminan. Anular la autoridad del Ejecutivo para otorgar o negar a los extranjeros estadías prolongadas en el país es una violación descarada de la separación de poderes por parte de los jueces. Sin embargo, los jueces activistas continúan extendiendo el TPS en clara violación de las palabras expresas de la ley, que les niega exactamente esa autoridad. Cuando los jueces violan la ley para bloquear la finalización del TPS, entonces no deberían sorprenderse si el TPS no se utiliza en absoluto, o al menos de manera extremadamente limitada por el Poder Ejecutivo.
Los detalles de esta investigación realizada durante 2 años por la minoría demócrata en el Senado está disponible en nuestro sitio en internet, boanoticias.com. Ahí puede verlo todo. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. También beneficiarios de DACA aguardan con ansias la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la continuidad del programa. Leonardo Feldman participó en una llamada de prensa con líderes de diferentes ciudades, quienes hablaron de lo que está en juego.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este 12 de noviembre argumentos sobre si es legal o no la terminación del programa DACA por parte de la administración de Trump. DACA es el programa que dio estatus migratorio legal a ciertos indocumentados que llegaron como niños a Estados Unidos.
Estamos esperando que la Corte Suprema no juegue con las vidas de estos y que no emita una decisión política.
Claudia Flores, del Centro para el Progreso Americano, habló así en una llamada este jueves junto con funcionarios de ciudades como Atlanta, Filadelfia, Nueva York y Dodge City. Mientras tanto, el presidente Trump tuiteó sobre el tema recientemente.
El presidente Obama dijo que no tenía derecho a firmar DACA, que nunca sería aprobado en la Corte. Lo firmó de todos modos. Si la Corte Suprema defiende DACA, le otorga al presidente poderes extraordinarios, mucho más grandes de lo que se pensaba.
En la llamada de prensa también participaron dos beneficiarios de DACA, Yehimi Cambrón y Ernesto de la Rosa, quienes explicaron lo que harán si la Corte Suprema dictamina a favor de la administración Trump.
Nosotros siempre estamos preparándonos para lo peor, porque lamentablemente así es como hemos estado viviendo toda nuestra vida.
Tendremos que planear y seguir luchando por una solución permanente que nos dé la tarjeta de residencia, que nos dé un camino a la ciudadanía.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Legisladores demócratas y republicanos dialogaron sobre inmigración y la necesidad de encontrar consenso en el Congreso para solucionar la denominada crisis inmigratoria. Este es el informe de Yasmín López.
¿Cómo encontrar una salida bipartidista para solucionar los problemas que enfrenta Estados Unidos por la inmigración irregular? Este fue el tema central de este encuentro. El senador republicano Cory Gardner señaló lo que, según él, es parte del problema.
Cuando tienes personas que vienen a este país tratando de seguir un proceso legal y lleva 17, 19, 20 años, el sistema está roto.
Por su parte, el senador demócrata Richard Durbin criticó los últimos acuerdos que buscan enviar a los inmigrantes a México y Centroamérica.
¿Podemos hablar sobre lo que haremos en la frontera ahora? Sin duda, empujar a toda esta gente a México en las condiciones más miserables y terribles no es consistente con lo que somos como estadounidenses.
El presidente del Instituto de Políticas Migratorias, Andrew Seeley, sostiene que la radicalización de las políticas de inmigración no conduce a soluciones.
Desde luego Estados Unidos tiene que tener control de su frontera, a mí no hay ninguna duda, pero lo puede hacer sin quitar el acceso al asilo. Hay que hacer que el sistema de asilo funcione, que funcione bien.
Norma Pimentel, quien lidera una de las organizaciones que provee ayuda legal a los inmigrantes, dijo que su situación es crítica y hace falta una decisión del legislativo.
Es muy importante que los dos partidos se pongan de acuerdo a buscar soluciones realísticas que respondan a esta realidad que está pasando y que podemos un alto al sufrimiento humano.
Yasmín López, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, lo que revela la votación en la ONU para el fin del embargo a Cuba. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La resolución presentada por Cuba pidiendo el fin del embargo económico de Estados Unidos fue aprobada por la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, Brasil y Colombia marcaron una vuelta de timón en sus posiciones. Celia Mendoza acompañó la votación en la ONU y le preguntamos cuál fue el sentido del voto de Brasil y Colombia y qué representa y, o por qué representa un cambio de postura.
Brasil realmente está marcando una nueva posición bajo el liderazgo de Jair Bolsonaro, de ahí este rechazo a esta resolución, mientras Colombia tiene un problema interno directamente con Cuba, y esto fue expresado por medio de un comunicado en el que aseguran que las acciones hostiles y también el rechazo a entregarle miembros de la guerrilla del ELN es lo que motivó esta abstención.
Entre aplausos.
El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 187. Votos en contra, 3. Y abstenciones, 2.
Se aprobó la resolución que condena el embargo económico estadounidense contra Cuba, que por 28º año consecutivo La Habana presenta ante la Asamblea General de la ONU. Se abstuvieron de votar Ucrania y Colombia, mientras Brasil se unió a Estados Unidos e Israel, quienes la rechazaron.
La parte más fea de hoy, de este asunto anual en la Asamblea General, es que la gente puede andar vendiendo esta ficción de que el régimen cubano es impotente. Así nomás, tuvieron la opción. Pueden acabar con el hambre. Sin duda pueden ayudar a las personas que están enfermas, permitiendo que sus médicos sanen a la gente en su propio país y permitir la libertad de expresión. Estados Unidos no será responsable por los abusos del régimen cubano contra los derechos humanos.
El gobierno colombiano, por medio de un comunicado de prensa, explicó su abstención como una manifestación política de rechazo frente a la actitud hostil de Cuba hacia Colombia. Mientras tanto, otras naciones en la región, como Costa Rica, apoyaron esta resolución.
Son contrarias al multilateralismo, son contrarias a la al buen entendimiento entre los países y consecuentemente mantiene su postura de votar por la eliminación del embargo.
Algo que Cuba sigue pidiendo tras la aprobación de esta resolución no vinculante con la que denuncia a Estados Unidos.
No esconde su propósito de asfixiar económicamente a Cuba e incrementar los daños, carencias y sufrimientos a nuestro pueblo.
A pesar de esta resolución, solamente el Congreso estadounidense podría levantar este embargo económico. Celia, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, en Venezuela, la oposición y las organizaciones no gubernamentales ratificaron que se mantendrán en la senda del diálogo con miras a superar la crisis. Fue tras la visita del secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, como nos cuenta Álvaro Algarra.
El secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, realizó una visita de 3 días a Caracas para constatar la situación de crisis en la nación. El enviado expresó en un comunicado oficial:
millones de personas no pueden acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica y la situación continúa deteriorándose.
El coordinador de la ONG SECODAP, encargada de velar por los derechos de los infantes, manifestó que el funcionario validó lo que por años se ha venido denunciando.
Dificultades en el acceso a medicamentos, precariedad en los servicios hospitalarios, dificultades en los servicios públicos, donde los principales afectados son los niños, las madres y los adultos mayores.
En ese contexto, el diputado oficialista Ricardo Sanguino, en entrevista con La Voz de América, aseguró que gracias a las buenas relaciones que tiene el gobierno de Nicolás Maduro con la Organización de Naciones Unidas, se podrán atender todos los aspectos humanitarios.
Eso lo que nos demuestra es la importancia para las Naciones Unidas y los distintos órganos que la conforman, de lo que acontece en Venezuela y de las soluciones que vienen siendo llevadas a cabo por el gobierno nacional.
Del mismo modo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, señaló que se busca fortalecer el plan de asistencia técnica humanitaria entre la organización y el denominado gobierno bolivariano. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Legisladores estadounidenses promueven la conformación de un comité bipartidista para impulsar iniciativas a favor de Venezuela. La primera de ellas es un alivio inmigratorio para venezolanos en Estados Unidos, como nos cuenta José Pernalete.
Con el patrocinio de las legisladoras demócratas Debbie Wasserman Schultz y Debbie Mukasher Powell, además del republicano Mario Díaz-Balart, la próxima semana se presentará el Venezuelan Democracy Caucus. Se trata de una iniciativa bipartidista para unir esfuerzos a favor del rescate de la democracia en Venezuela.
Vamos a poder directamente ir a plantear cosas. De igual manera, se van a poder comunicar también mejor con nosotros.
María Antonieta Díaz es directora de la Alianza Venezolano-Americana y ha impulsado de manera muy activa la creación del caucus.
Imagínate que esto es un comité en el Congreso formado por congresistas de ambos partidos que les interesa un tema determinado. En el Congreso hay cientos de caucus. Cuando algo se discute allí, sale con un poder y una fuerza y una inmediatez que no tenía antes.
Una de las prioridades que se pretende impulsar es favorecer a la comunidad venezolana en Estados Unidos en un alivio inmigratorio.
La verdad es que lo que necesitamos es proteger a nuestra gente, que no la deporten y que tengan un permiso de trabajo. Una de las cosas que estamos tratando de promover es que seamos más estratégicos en la lucha y que entendamos que necesitamos apoyo bipartidista.
Otra de las iniciativas es lograr más ayuda humanitaria para Venezuela. José Perralete, Voz de América, Miami.
Al regreso, lo que tienen en común las recientes protestas sociales en Latinoamérica. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las autoridades estadounidenses tendrán acceso a los detalles de las investigaciones en torno al asesinato de 9 miembros de una familia estadounidense, como nos cuenta Sara Pablo.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó octubre como plazo para dar resultados positivos en materia de seguridad, lejos de ello, dos hechos marcaron una nueva crisis. Primero, fue la toma de la ciudad de Culiacán en el estado de Sinaloa, que orilló al gobierno a dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Días después sobrevino la masacre de 9 integrantes de la familia Levarón, 3 mujeres y 6 niños de nacionalidad estadounidense, cometida en los límites de los estados fronterizos de Chihuahua y Sonora. Ante esta situación, el presidente insistió en que no responderá con el uso de la fuerza, incluso rechazó la ayuda ofrecida por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para declararle la guerra a los cárteles de la droga.
Agradecemos al presidente Trump su disposición de apoyar, pero al mismo tiempo le agradecemos el que sea respetuoso de nuestra soberanía.
De acuerdo con las autoridades, las primeras investigaciones revelan que las armas utilizadas en el multihomicidio provenían de Estados Unidos. Sin claridad aún sobre los hechos, el gobierno cree que la familia fue confundida en medio de una disputa armada entre dos bandas de delincuencia, La Línea y Los Salazar. Así lo informó el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Homero Mendoza Ruiz.
Por ahora, ante el rechazo para que exista una colaboración más amplia, el canciller Marcelo Ebrard informó que autoridades estadounidenses tendrán acceso a las investigaciones sobre estos asesinatos. Informó Sara Pablo desde la Ciudad de México para La Voz de América.
Las crisis sociales y políticas que atraviesa América Latina en las últimas semanas podrían tener factores comunes. Jacopo Luzzi conversó con expertos y esto fue lo que le dijeron.
Bolivia, Ecuador, Chile. En las últimas semanas, América Latina ha sido testigo de manifestaciones masivas, violencias y polémicas elecciones. Los gobiernos han sido desafiados y analistas subrayan el hecho de que estas crisis ocurren cuando la gente ve su bolsillo afectado directamente. Además, a pesar de las diferencias, tienen un hilo en común.
Es una sensación de que las expectativas están frustradas. Entonces, la gente que había creído que después del commodity boom, la economía y la calidad de vida iba a continuar a mejorar, ahora ven una situación en que esto no pasa.
Los expertos se preguntan cuáles podrían ser los próximos países que sufran una crisis. Colombia, Perú, seguramente la situación migratoria venezolana podría tener un impacto significativo según Michael Penfold del Instituto de Estudios Superiores de Administración y en 2020 superar la crisis siria. Solo que América Latina tiene una diferencia respecto a Europa.
Europa tiene la infraestructura y tiene el mercado laboral para absorber. Hasta ahora Colombia ha venido absorbiendo eso. Lo ha venido absorbiendo en parte porque los gobiernos locales han asumido mucho de ese costo y de ese esfuerzo, pero bueno, pero la realidad es que pronto va a desbordar.
Según los analistas, la solución a esta tensión no es fácil, pero escuchar a la gente y trabajar para restablecer la confianza de las personas podría ser un buen punto de partida. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, la oposición sigue fragmentada por las diferencias entre líderes estudiantiles, activistas sociales y partidos políticos, según expertos. Este es el informe de Donaldo Hernández.
Los estudiantes que iniciaron las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega mantienen firme su postura que no se unirán con los partidos políticos opositores, porque consideran que son colaboracionistas del partido oficialista.
Estamos hartos de los pactos entre los partidos, entre los políticos caudillos mismos de siempre, que entre ellos gobiernan.
Luis Quirós, quien representa a la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, explica que los jóvenes que se oponen al gobierno aspiran a tener su propio partido político.
Esas estructuras políticas están totalmente corruptas.
Sin embargo, las agrupaciones políticas, como el Partido Conservador, niegan ser aliados del partido de gobierno.
El Partido Conservador nunca ha sido cómplice.
Alfredo César, representante del Partido Conservador, asegura que la oposición necesita de la experiencia de los políticos tradicionales.
Sabemos perfectamente bien lo que inspira a estos jóvenes y a estas personas, pero no tienen la experiencia.
En más de una década, la oposición no ha logrado la unidad de toda la disidencia, lo que ha dado ventaja al partido de gobierno, según explicó a La Voz de América el diputado oficialista Wilfredo Navarro.
La oposición cada día más se fragmenta, cada día se divide más, y el Frente Sandinista consolidando el poder y consolidando el trabajo.
Mientras la oposición no logra acuerdos para la unidad, el partido de gobierno insiste en que se prepara para ganar las elecciones del año 2021. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En instantes, uso de satélites para salvar a las ballenas. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Desarrolladores de aplicaciones pudieron haber accedido a información privada de los usuarios de Facebook. No obstante, la compañía no dio a conocer el número de usuarios que pudieron verse afectados por esta vulnerabilidad. Investigadores están utilizando imágenes satelitales para detectar y estudiar variaciones masivas o varamientos masivos de ballenas con la esperanza de descubrir cómo detenerlos.
Son los gigantes del mar, y ahora las ballenas están siendo rastreadas usando imágenes satelitales desde el espacio en un intento de detectarlas cuando se encuentran en lugares remotos. Investigadores en Cambridge utilizaron imágenes satelitales de muy alta resolución de Maxar Technologies para capturar el mayor encallamiento masivo de ballenas barbadas hasta ahora registrado.
Lo que puede hacer el monitoreo con satélites es decirnos dónde se han varado las ballenas y cuándo se vararon. Por lo tanto, nos proporciona patrones que luego pueden ayudar a descubrir mejor las causas y llegar rápidamente para obtener la información que necesitan.
Se espera que la tecnología ayude a prevenir eventos de varamientos masivos como uno que ocurrió en Chile en 2015, en el que más de 340 ballenas quedaron varadas en las profundidades de la Patagonia. La lejanía de la región significó que el encallamiento no se detectó durante varias semanas y pasaron meses antes de que se completaran los estudios aéreos y marítimos.
Saben que las ballenas se están varando y necesitan un mejor manejo de las razones por las cuales están ocurriendo esos varamientos. Y luego llegar más rápido para ayudar a comprenderlos y luego mitigarlos.
Los científicos creen que los encallamientos de ballenas son causados por una serie de factores, como la mala salud, la contaminación y el cambio climático. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un abeto noruego de casi 23 metros de altura fue elegido este año para adornar el Rockefeller Center. Les informó Belén Mora.